Capítulo primero. La blanda noche de estío suspiró levemente, susurrando queda a los sauces que cabeceaban orlando el templo de la serpiente. Lánguidas ondulaciones surcaban la placidez del lago mientras algunos peces madrugadores buscaban la superficie en procura de insectos desprevenidos. Sobre los duros y altos picos de la montaña, corrí su eterna espuma de nieve a manera de pendón flotante, una estrella solitaria titilaba con brillo resplandeciente en el firmamento luminoso. En los graneros, chirridos y crujidos apagados delataron la presencia de ratas hambrientas alimentándose en los barriles de cebada. Los pasos cautelosos y los ojos chispeantes de gato centinela aparecieron en escena provocando el forcejeo de las ratas en su fuga precipitada y luego, silencio completo. Gato centinela olfateó con desconfianza a su alrededor, y una BPZ satisfecho, saltó sobre una ventana baja mirando afuera, hacia el amanecer que se acercaba rápidamente. Las lámparas de manteca con su llama vacilante siseaban y chisporroteaban y, por momentos, su luz se hacía más brillante a medida que los acólitos de servicio nocturno reponían su combustible. Desde algún templo interno llegó el murmullo apagado y el leve tintineo de diferentes campanas de plata. Fuera, sobre un techo alto, una figura solitaria se alzaba de pie para saludar a la aurora naciente, con las manos rodeando ya el cuello de la trompeta para el toque de la mañana. Figuras sombrías, indefinidas, aparecieron por alguna puerta trasera y se amontonaron para marchar bajando las laderas de la montaña hacia un pequeño tributario del río Feliz desde donde se obtenía la provisión de agua para las necesidades del Potala. Eran componentes de la clase servidora, hombres viejos, entecos y simples grupitos de muchachos que marchaban en antigua procesión, montaña abajo, portando duros baldes de cuero para sumergir en el río y transportarlos luego trabajosamente a mano hasta los tanques de las cocinas y los depósitos. La excursión en descenso era fácil, una muchedumbre medio dormida todavía pensando confusamente en el placer del sueño. Se detuvieron un rato al borde del pequeño pozo constantemente alimentado por el río tributario, charlando e intercambiando los chismes recogidos el día anterior en las cocinas, gozando de ese corto ocio, matando el tiempo y postergando la inevitable y dura ascensión por la ladera de la montaña. En lo alto, la noche ya había dado paso al nuevo día. La cortina de púrpura nocturna se había desplazado hacia occidente ante el avance de la aurora. El firmamento ya no lucía los puntitos nítidos, brillantes de luz que eran las estrellas en su recorrido. Pero, en cambio, se presentaba luminoso con los rayos del sol que traspasaban los planos más bajos, iluminando la parte inferior de las ligeras nubes de alto estrato que se deslizaban rápidamente arriba. Los picos de la montaña se tiñeron ahora de oro, un oro blanco que despedía arco iris desde la nieve que se desprendía en la cúspide y que hacía aparecer cada cima como si fuera una fuente vívida de color iridiscente. Vertiginosamente avanzó la luz, y el valle de Lhasa, hasta entonces en las sombras purpúreas de la noche, se iluminó totalmente, grandes destellos relampaguearon desde los techos dorados del Potala, reflejándose también desde la catedral de Hokan en la ciudad de Lhasa. Al pie del Potala, cerca de las tallas coloreadas, un pequeño grupo de madrugadores contemplaba reverentemente las luces que centelleaban sobre sus cabezas pensando que serían reflejo del espíritu del más recóndito. Al pie del sendero de nuestra montaña, sin embargo, los monjes sirvientes, totalmente inmunes a las glorias de la naturaleza, seguían charlando, dejando correr el tiempo. Antes de decidirse a levantar sus cargas y trepar la ladera, el viejo monje, Biggers, se puso de pie sobre una roca chata, mirando fijamente a través del lago y el río cercano. ¿Sabes lo que decían los mercaderes ayer en la ciudad?, preguntó a un monje más joven parado a su lado. No contestó el muchacho, pero los mercaderes tienen siempre historias maravillosas que contar. ¿Qué has oído, viejo? El viejo, Biggers movió nerviosamente sus mandíbulas un instante y se limpió la nariz con el extremo de su túnica. Luego escupió con toda habilidad y precisión entre dos baldes llenos. Tuve que ir a la ciudad ayer, dijo, y en la calle de las tiendas di con algunos mercaderes que estaban exponiendo sus mercancías. Uno de ellos parecía un tipo de hombre entendido. En realidad, así como yo, por lo cual me detuve a conversar con él. Guardó silencio un momento, masticó haciendo jugar nuevamente sus mandíbulas y miró el agua ondulante. A la distancia, desde algún lugar, un pequeño acólito había arrojado un guijarro haciendo impacto en una rana que se puso a croar en asombrado lamento. Prosiguió. Hombre entendido era, que había viajado a muchos lugares extraños. Me contó que una vez había dejado su tierra nativa de la India, atravesando el océano hacia Merique. Le dije que quería ver nuevos baldes porque algunos de los nuestros estaban rotos y me dijo que en Merique nadie acarreaba baldes de agua subiendo la montaña. Todos tenían en sus propias casas agua, que llegaba a través de caños y la tenían en cantidad en un cuarto especial llamado cuarto de baño. El joven monje se sobresaltó sorprendido y dijo: ¿agua en sus casas, Y en un cuarto especial también, Eso suena demasiado maravilloso para ser verdad. Desearía que tuviéramos algo parecido aquí. Pero, por supuesto, uno no puede creer todos estos cuentos de 13. Los viajeros. Yo una vez oí a un mercader que me decía que en algunos países tienen luz tan brillante como el rayo que conservan en botellas de vidrio y convierten la noche en día. Sacudió su cabeza como si esas cosas difícilmente pudieran caber en ella y el viejo monje Vipers, temeroso de ser superado como narrador de cuentos, continuó. Sí, en el país de Merique tienen muchas cosas maravillosas. Esta agua está en todas las casas. Tú haces girar una pieza de metal y sale un chorro de agua caliente o fría, la que quieras, tanta como quieras, cuando quieras. Por el diente de Buda, que es un milagro, dijo. Bien quisiera que tuviéramos algún otro modo de subir agua a las cocinas. Muchos y largos años he estado haciendo esto, llevando y llevando agua y nada más que agua. Siento como si hubiera gastado mis pies y mis piernas hasta las rodillas y como si tuviera una inclinación permanente a un costado de tanto luchar contra el arrastre de la montaña. ¿Y agua en cada cuarto? No, eso no es posible. Ambos quedaron en silencio sobresaltándose al punto, alertas a los pasos de uno de los guardianes de nuestra ley, los procuradores. El enorme hombre caminaba a grandes trancos, y cada uno de los monjes encontró tarea urgente en la cual empeñarse de inmediato. Uno volcó su cubo de agua y lo llenó nuevamente, otro levantó dos baldes y se dio prisa a grandes pasos por el sendero montañoso. Pronto todos los monjes se hallaban en movimiento acarreando agua, la primera rueda de aguateros del día. El procurador inspeccionó en torno durante algunos momentos, luego él también hizo ascensión por el sendero tras ellos. Silencio, relativo silencio cayó sobre la escena quebrado solo por el débil cántico que venía desde lo alto de la montaña y por las protestas de algún pájaro que, adormilado, pensaba que era todavía demasiado temprano para levantarse a iniciarse en el trajín del día. La anciana señora McDunigan cacareó como si acabara de poner un huevo de dimensiones extraordinarias y se volvió hacia su amiga, la señora O'Flanagan. No quiero más conferencias de estas, que nos digan que los sacerdotes del Tíbet pueden hacer telepatía. ¡Qué disparate! ¿Qué pretenderán que creamos la próxima vez? La señora O'Flanagan se sonó la nariz como un trompetista del Ejército de Salvación en su mejor resoplido y recalcó. ¿Por qué no pueden ellos usar teléfonos como el resto del mundo? Eso es lo que quisiera saber. Así siguieron ambas damas ignorando de qué constituían la otra cara de la moneda. Los monjes del Tíbet no podían creer que las casas tuvieran agua corriente en las habitaciones y las dos mujeres de Occidente no podían creer que los sacerdotes tibetanos fueran capaces de practicar telepatía. Pero, ¿no somos todos así? Podemos comprender el punto de vista del prójimo. Nos damos cuenta de que lo que es lugar común aquí es lo más extraño de lo extraño allá y viceversa. Nuestro primer pedido es sobre la vida después de la muerte, o el contacto con aquellos que han abandonado esta vida. Antes de todo hablaremos de una persona que está en trance de dejar esta tierra. Generalmente se halla muy, muy débil y la muerte sigue como resultado de que el mecanismo corpóreo humano se detiene. El cuerpo se vuelve insostenible, inoperable y se convierte en una caja de arcilla que envuelve al espíritu inmortal que, incapaz de soportar tal limitación, lo abandona. Cuando el espíritu inmortal se ha librado del cuerpo inerte, cuando ha dejado los confines familiares de la tierra, el como podríamos llamarlo alma, super yo, espíritu o qué, Llamémosle alma esta vez, para variar, el alma, entonces se halla en un ambiente extraño donde existen muchos más sentidos y facultades, que los experimentados en la Tierra. Aquí, en la Tierra, tenemos que rondar o sentarnos en una caja de metal que llamamos coche. Pero, a menos que seamos lo suficientemente ricos como para pagar viajes aéreos, nos hallamos ligados a la Tierra. No es así cuando estamos fuera del cuerpo, porque en este estado, en esta nueva dimensión que llamaremos mundo astral, podemos viajar a voluntad y al instante por medio del pensamiento y no necesitamos esperar el ómnibus o el tren, no estamos encerrados en un coche o en un aeroplano por cuyo arribo se pasa mayor tiempo en la sala de espera que el que se emplea en el viaje en sí. En el mundo astral podemos viajar a cualquier velocidad que elijamos. Que elijamos es un par de palabras premeditadas, porque nosotros en realidad elegimos la velocidad a la cual viajamos, la altura y la ruta. Si, por ejemplo, se quiere gozar del maravilloso escenario del mundo astral con sus pastos verdeantes y la profusión exuberante de sus lagos, podemos flotar exacta y tiente sobre la tierra o sobre agua tan livianos como un villano, o podemos elevarnos y remontarnos sobre las cumbres de la montaña astral. Cuando estamos en esta nueva y maravillosa dimensión, experimentamos tantos cambios que, a menos que seamos muy cuidadosos, cederemos a la tendencia de olvidar a aquellos que nos lloran en ese horrible y viejo globo que es la Tierra que acabamos de dejar. Pero, si la gente sobre la Tierra nos llora tan fervientemente, sufriremos inexplicables punzadas y tironeamientos y sensaciones extrañas de pena y tristeza. Cualquiera de vosotros que padezca de neuritis o dolor crónico de muelas sabrá cómo es eso. Es como un súbito y vicioso tirón de un nervio que casi nos levanta de la silla. De la misma manera, cuando estamos en el mundo astral y alguien nos llora con lamentación profunda en vez de continuar empeñado en sus propios asuntos, nos retrasa, nos ata con sujeciones indeseables que retardan nuestro progreso. Avancemos un poco más allá de nuestros primeros días en el mundo astral y trasladémonos al momento en que hemos ingresado en él. Salón de las memorias, cuando hemos decidido qué tarea vamos a desempeñar en el mundo astral, cómo vamos a ayudar a otros, cómo vamos a autoinstruirnos e imaginemos que estamos ocupados en nuestra tarea de ayudar o aprender y de pronto sentimos una mano sacudiéndonos en la parte posterior del cuello, pellizca que te pellizca y tira que te tira, que distrae nuestra atención y nos dificulta el aprendizaje y nuestro intento de ayudar a otros, porque no podemos dedicar una concentración o atención total a lo que estamos haciendo debido al tirón e interferencia insistente provocados por aquellos lamentos sobre la Tierra. Pareciera que mucha gente cree que es posible ponerse en contacto con aquellos que se han ido consultando a la médium de algún callejón, pagando unos pocos dólares o unos pocos chelines y obteniendo así un mensaje de la misma manera que se obtiene una comunicación telefónica mediante un intermediario. Bueno, aun este asunto de la comunicación telefónica no es tarea fácil. Tratad vosotros de establecer comunicación con España desde Canadá. Intentad hablar con Inglaterra desde el Uruguay. Primero tropezaréis con la dificultad de que el intermediario, que es el operador del teléfono sobre la Tierra, o sea, el médium, no está familiarizado con las circunstancias y quizá tampoco esté familiarizado con el idioma en el cual deseáis hablar. Y luego hay toda clase de silbidos, chasquidos y choques en la línea y la recepción puede ser difícil. A menudo, en realidad es imposible. Y eso que aquí, en la Tierra, conocemos el número telefónico de aquel con quien queremos hablar. Pero ¿quién va a decirnos el número de teléfono de una persona que ha dejado recientemente la Tierra y ahora vive en el mundo astral? ¿Número telefónico en el mundo astral? Bueno, bastante aproximado, porque cada persona en cualquier mundo tiene una frecuencia y una longitud de onda personal. Exactamente del mismo modo que las radioemisoras de la BBC, o las estaciones de la Voz de América en los Estados Unidos tienen sus propias frecuencias, así la gente posee frecuencias y, si nosotros las conocemos, podremos sintonizar la estación radial siempre que las condiciones atmosféricas sean apropiadas, el momento del día sea el correcto y la estación sea realmente radiodifusora. No es posible sintonizar y estar infaliblemente el seguro de que se pueda recibir una estación por la simple razón de que algo puede haberla interceptado. Sucede lo mismo con las personas que han traspuesto los límites de esta vida. Se puede establecer contacto con ellas si se conoce su frecuencia personal básica y si son capaces de recibir un mensaje telepático sobre esa frecuencia. La mayoría de las veces, a menos que un médium sea ciertamente muy, pero muy experimentado, puede ser guiado erróneamente por algunos entes perjudiciales que están jugando a los seres humanos y que pueden adivinar en el pensamiento del visitante lo que éste quiere. Es decir, supongamos que la señora de Brown, flamante viuda, desea ponerse en contacto con el señor Brown, un humano recientemente liberado que ha huido al otro lado. Uno de esos entes menores que no son humanos puede percibir lo que ella quiere preguntar al señor Brown, puede extraer de los pensamientos de la señora de Brown cómo hablaba el señor Brown, cómo era su aspecto. Así, el ente, al igual que un mal alumno que no asimiló la disciplina que tanto necesitaba, puede influir a la bien intencionada médium haciéndole una descripción del señor Brown que acaba de obtener de la mente de la señora de Brown. La médium producirá una prueba sorprendente describiendo en detalle el aspecto del señor Brown que está sentado ahora a mi lado. Bueno, la persona muy experimentada no puede ser engañada de tal manera, pero la persona muy experimentada es una excepción y no tiene tiempo en absoluto para tratar tales cosas. Más aún, cuando interviene el interés comercial en esto, cuando exige una suma determinada por una sesión medium mística, se produce una menor vibración en el proceso, interceptándose así con frecuencia un mensaje auténtico. No es bondadoso ni noble permitir que vuestra tristeza perjudique y obstaculice a una persona que ha abandonado la tierra y que ahora está trabajando en cualquier otra parte. Después de todo, suponiendo que vosotros estuvierais muy ocupados en alguna tarea importante y suponiendo que alguna otra persona, invisible a vuestros ojos, insistiera en tironear y punzar vuestra nuca, volcando con estruendo ideas tontas en vuestros oídos, vosotros no lograríais concentraros y, con seguridad, haríais descender toda clase de malos pensamientos sobre vuestro atormentador. Sin duda alguna, si realmente queréis a la persona que ha abandonado la tierra y ella en verdad corresponde a vuestro cariño, os encontraréis de nuevo porque seréis atraídos mutuamente cuando vosotros también dejéis la tierra. En el mundo astral no puede haber encuentro con alguien a quien se odia o que lo odia a uno. Ello no puede ocurrir, porque se quebraría la armonía de ese mundo y no puede ser. Por supuesto, si hacéis un viaje astral, solo podréis llegar hasta el mundo astral de más abajo, que es, como si dijéramos, la sala de espera o el portal del mundo astral verdadero. En el astral más bajo se pueden discutir diferencias con alguna vehemencia, pero en las regiones más elevadas, no. Hay que recordar esto: si realmente se profesa cariño hacia la otra persona y ella en verdad lo corresponde, se producirá el reencuentro aunque bajo distintas condiciones. No existirá malentendido alguno como en la tierra, no existe la mentira en el mundo astral porque allí todos pueden ver el aura y si un habitante del astral miente se sabe a simple vista debido a la discordia que se hace presente en sus vibraciones personales y en los colores del aura. Así se aprende a ser veraz. Pareciera que la gente tiene la idea de que, si no ordena celebrar un costoso funeral en memoria del difunto y no queda sumida en éxtasis de pena, no demuestra un aprecio digno del desaparecido. Pero esto es inexacto: el luto y el lamento es una manifestación egoísta. El lamento provoca una grave interferencia y perturbación al recién llegado al plano astral. El lamento, en verdad, podría considerarse como una expresión de piedad y tristeza hacia sí mismo por haber perdido a alguien que hizo tanto por aquellos que dejó atrás. Es mejor y se demuestra mayor respeto y reflexión controlando la pena y evitando las explosiones histéricas que provocan tal desgracia a la gente que ya ha partido. Los mundos astrales, sí, definidamente en plural, son muy reales. Las cosas son tan reales y verdaderas en esos mundos como aparecen aquí en esta tierra. Y aún parecen más verdaderas porque existen sentidos extras, capacidades extras, colores extras y sonidos extras. Nosotros podemos hacer mucho más en el estado astral. Pero, doctor Rampa, usted nos ha dicho mucho sobre el mundo astral en sus libros, pero no lo suficiente. ¿Qué hace la gente? ¿Qué come? ¿Cómo emplea su tferm? ¿Puede usted decirnos esto? Muy ciertamente que puedo, porque yo tengo memoria eidética, es decir, puedo recordar cualquier cosa que alguna vez me haya ocurrido a mí. Recuerdo haber muerto y haber nacido y poseo la gran ventaja de que puedo efectuar viajes astrales cuando estoy en goce pleno de mi conciencia. Así, veamos este asunto de los mundos astrales y lo que uno hace en ellos. En primer lugar, no hay solamente un mundo astral sino muchos, tantos, en realidad, como diferentes vibraciones existen en las personas. Quizás el mejor modo de darse cuenta de esto es reflexionando cómo funciona la radio. En la radio hay muchas y muy diferentes estaciones en todas partes del mundo. Si tales estaciones trataran de participar en una longitud de onda o frecuencia común, sería un desconcierto. Cada una interferiría con alguna otra, por lo cual las radioemisoras tienen cada una su propia frecuencia por separado y, si se quiere oír a la BBC de Londres, han de sintonizarse aquellas frecuencias asignadas a la BBC. Si se desea Moscú, hay que sintonizar las frecuencias que pertenecen a Moscú. Existen miles de radiodifusoras diferentes, cada una con su propia frecuencia, cada una como entidad aislada que no interfiere con las otras. Del mismo modo, los mundos astrales son planos diferentes de existencia que tienen distintas frecuencias, de manera que sobre el mundo astral X, por ejemplo, se hallarán todas las personas compatibles dentro de ciertos límites. En el mundo astral Y se hallará otro conjunto de personas compatibles dentro de sus propios límites. Algo más abajo, en lo que llamamos el mundo astral más bajo, hay condiciones algo semejantes a las de la Tierra, es decir, hay variados tipos de gente y el individuo común que se evade de su cuerpo durante las horas del sueño y viaja al mundo astral, al más bajo donde todos los seres pueden mezclarse. El mundo astral más bajo es, entonces, un lugar de reunión para gente de diferentes razas y credos y aun de diferentes mundos. Es muy similar a la vida sobre la Tierra. A medida que ascendemos, hallamos que las frecuencias se vuelven más y más puras. Mientras que en el astral más bajo se puede tener una discusión con alguien y decírsele que se odia hasta su presencia, cuando se van superando los planos astrales ya no es posible, porque no puede oponerse la gente entre sí. Recordad, entonces, que los mundos astrales son como radioemisoras con diferentes frecuencias o, si se prefiere, como un gran colegio con diferentes aulas, situándose cada clase en un nivel superior en vibración a la que antecede, de manera que el grado 1 es una clase común denominador, o mundo astral, donde todos pueden encontrarse mientras continúa el proceso que determinará sus capacidades. Entonces, a medida que realizan sus tareas asignadas trataremos eso dentro de poco, van elevándose a mayor y mayor altura hasta que con el tiempo salen del plano astral de mundos todos juntos e ingresan en un estado en donde no hay más renacimiento, reencarnación y donde la gente trata ahora con estructuras de seres mucho más elevadas que las humanas. Pero vosotros queréis saber qué ocurre cuando uno muere. Bueno, en realidad ya he escrito mucho sobre eso en mis libros anteriores. Se abandona el cuerpo, y su forma astral flota y se remonta al mundo astral de más abajo, donde se recupera de los ataques y daños provocados por las condiciones de vida o muerte que imperan en la Tierra. Luego, después de unos pocos días, de acuerdo con el tiempo que lleve el ajuste de cuentas con la Tierra, uno ve todo su pasado en el salón de las memorias, ve todo lo que uno ha logrado y dejado de lograr y, determinando los éxitos y los fracasos, uno puede decidir lo que tiene que aprender en el futuro, es decir, si se reencarnará de inmediato o pasará o permanecerá quizás 600 años en el mundo astral. Depende de lo que una persona tenga que aprender y de la intención que tenga en la escala de evolución. Pero ya he explicado todo esto en libros anteriores. Permítaseme mencionar otro tema por un momento antes de decir lo que la gente hace en el mundo astral. Una dama muy simpática me escribió: estoy tan asustada, tan atemorizada de que pueda morir sola sin alguien que me ayude y me oriente hacia el sendero que yo deba seguir. Usted, en el Tíbet, tenía los lamas que dirigían la conciencia del moribundo. Yo a nadie tengo y por eso estoy tan asustada. Vosotros sabéis que esto no es exacto. Nadie está solo, ninguno tiene a nadie. Vosotros podréis pensar que estáis solos y es muy posible que no haya persona alguna cerca de vuestra encarnación terrestre, pero en el mundo astral hay muchos ayudantes que esperan al lado del lecho mortuorio, de manera que apenas la forma astral se levanta separándose del cuerpo físico agonizante, ellos le brindan la asistencia necesaria, así como en un nacimiento hay gente esperando para recibir al recién nacido. La muerte en la Tierra es el nacimiento dentro del mundo astral y los ayudantes experimentados están allí para dispensar sus servicios especializados, así que no hay que temer, jamás debe existir temor. Recordad que, cuando llegue el momento de alejarse de este mundo de penas y llega para todos, habrá gente en el otro lado que está esperando por nosotros para ayudarnos y socorrernos exactamente de la misma manera que hay gente en la tierra esperando el nacimiento de un nuevo niño. Cuando los ayudantes tienen este cuerpo astral que acaba de separarse del cuerpo físico muerto, lo tratan cuidadosamente y lo ayudan haciéndole saber dónde se halla. Mucha gente que no ha sido advertida supone que está en el cielo o en el infierno. Los ayudantes les informan con exactitud dónde se encuentran, los ayudan a adaptarse, los llevan al salón de las memorias y cuidan del recién llegado así como ellos en su oportunidad fueron cuidados. En cuanto al infierno, no existe. Vosotros ya lo sabéis. Infierno era en realidad un lugar para ventilar juicios que existía cerca de Jerusalén. Era una pequeña villa próxima a dos rocas muy altas entre las cuales, extendiéndose algún trecho en torno a él, había un tembladeral que arrojaba vapores sulfurosos y que estaba siempre impregnado del hedor del azufre ardiente. En aquellos lejanos días una persona acusada de un crimen era llevada a esa villa y tenía que cruzar el infierno. Se le colocaba en un extremo del tembladeral y se le decían los crímenes de los cuales se le acusaba informándosele de que, si podía cruzar el tembladeral ilesa, era señal de que era inocente. Pero, si fracasaba y se hundía en el fango, resultaba culpable. Luego el acusado era impelido a moverse, quizás algún soldado lo chuceaba con una lanza por alguna parte delicada. De cualquier manera el infeliz corría a través del infierno, cruzando todo ese fango arremolinado de sulfuro y vapores de azufre a lo largo del paso, rodeado de pozos hirviendo, donde la tierra temblaba y se sacudía, inspirando terror a los más valientes. Y, si alcanzaba la otra orilla había pasado por el valle del infierno y había sido purificado de cualquier ofensa y era inocente de nuevo. Así, no creáis vosotros que iréis al infierno. Y no iréis porque tal cosa no existe. Dios, no importa cómo lo llamemos, es un Dios de bondad, un Dios de compasión. Ninguno es condenado eternamente, nadie es sentenciado con una maldición sempiterna, no existen cosas tales como diablos que saltan por encima y por debajo de uno hundiendo agudas horquillas en el cuerpo tembloroso. Eso es todo una ficción creada por la imaginación de sacerdotes que trataron de conquistar dominio sobre los cuerpos y las almas de aquellos que no supieran nada mejor. Solo hay esperanza y el convencimiento de que, si uno se empeña en ello, se puede expiar cualquier crimen por malo que ese crimen pudiera haber sido. Por tanto, nadie es destruido ni abandonado por Dios para siempre. La mayoría de las personas temen la muerte porque no tienen una conciencia tranquila y estos sacerdotes que debieran saber más han predicado sobre el fuego del infierno y el tormento perpetuo, la maldición eterna y todo eso y el pobre desdichado que ha oído todas esas historias piensa que inmediatamente que muere va a ser apresado por diablos y cosas horrendas van a cernirse sobre él. No lo creáis. No lo creáis en absoluto. Yo recuerdo todo y puedo ir al mundo astral en cualquier momento y, repito, no existen el infierno ni el tormento eterno. Siempre hay redención, siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay misericordia, compasión y comprensión. Tememos morir por esa razón u otra. Tememos morir porque el temor se ha asentado en nosotros. Si la gente recordara las glorias del mundo astral, querría ir allá en multitudes, no querría permanecer más en esta tierra, querría evadir sus clases, querría suicidarse y el suicidio es algo muy malo, vosotros lo sabéis. Uno se ofende a sí mismo. No lastima a nadie más, pero uno se convierte en desertor de la vida. Pensad en ello así si vosotros os estáis preparando para ser profesionales en algún sentido, abogado o médico, bueno, tendréis que estudiar y tendréis que aprobar los exámenes. Pero, si os desanimáis a mitad del camino y desertáis del curso y no llegáis a ser abogados o médicos, y antes que vosotros intentarais ser abogados o médicos, nuevamente tendríais que dejar de ser desertores y retornar a la clase y estudiar todo nuevamente. Y para ese entonces hallaréis que los planes de estudio han cambiado, existen diferentes libros de texto y todo lo que habréis aprendido antes es inútil de manera que tendréis que comenzar desde el principio otra vez. Así ocurre con el suicidio. Hay que empezar de nuevo, se produce una reencarnación, que es lo mismo que reingresar al colegio para hacer otro curso. Pero, al reencarnaros aprenderéis todas las lecciones de nuevo exactamente desde el principio y todo lo aprendido anteriormente es ya anticuado, por lo cual habréis perdido toda una vida, ¿verdad? No os suicidéis. Jamás valdrá la pena. Bueno, esto nos ha desviado completamente de lo que la gente hace en el mundo astral. Mucho depende del estado de evolución que posee la persona, mucho depende de aquello para lo cual se está preparando. Pero los mundos astrales son lugares sumamente hermosos, con un escenario maravilloso con colores jamás soñados sobre la Tierra. Hay música, música que nunca fue escuchada en la Tierra. Hay casas, pero cada uno puede edificar su propia casa con el pensamiento. Vosotros lo pensáis y, si lo pensáis con suficiente convicción, es. Del mismo modo, cuando se llega al mundo astral por primera vez, se está desnudo exactamente como cuando se llega a la Tierra y entonces se piensa en la clase de ropa que se desea usar. No es indispensable usar ropa, pero la mayoría de la gente lo hace por alguna extraña razón y así se puede ver la colección más notable de prendas de vestir, porque cada persona hace sus propios vestidos de acuerdo con el estilo que está ideando. De la misma manera edifican sus casas. No hay coches, por supuesto, ni ómnibus ni trenes, no son necesarios. ¿Para qué complicarse con un coche si uno puede moverse tan ligero como desea a voluntad? Así, mediante el solo poder del pensamiento, vosotros podéis visitar cualquier parte del mundo astral. En el mundo astral hay muchas tareas para desempeñar. Se puede ser guía para aquellos que a cada segundo llegan de la Tierra, se puede cuidar, se puede curar porque muchos de los recién llegados no están al tanto de la realidad del mundo astral y creen en lo que su religión les ha enseñado a creer. O, si fueran ateos, no tienen creencia alguna y se hallan envueltos en una niebla negra que es pegajosa y confusa y hasta que no adquieren alguna clase de conocimiento del que se hallan privados por su propia locura, no pueden ser ayudados, por lo cual los asistentes no los abandonan y tratan de disipar esa niebla. Luego están los otros que aconsejan a la gente del mundo astral que tiene que volver a la Tierra. ¿Dónde quieren ir? ¿Qué tipo de padres desean? ¿Qué condiciones de familia rica o pobre? ¿Qué situación los capacitará mejor para desempeñar las tareas que se han propuesto? Todo esto parece tan fácil, cuando se está en el mundo astral, pero no siempre es tan fácil cuando se está en la Tierra, vosotros lo sabéis. En el mundo astral más bajo las personas a menudo comen, también pueden fumar si lo desean. Cualquier cosa que ellas tengan voluntad de comer es en realidad extraído de la atmósfera con el pensamiento, lo cual no resulta tan asombroso si se cree en el prana que existe implícitamente sobre la Tierra. De manera que se puede comer y beber lo que se desee. Pero, en realidad, todo esto es solamente tontería porque uno recibe toda la energía y el sustento de las irradiaciones atmosféricas y el comer y el beber es nada más que un hábito. Uno pronto se libera de esas costumbres y es mejor. Vosotros podéis deducir de lo expuesto que uno se maneja en el mundo astral más bajo al igual que en la Tierra. Sí, señora fulana, también hay vida sexual en el mundo astral, pero en un grado muy superior a lo que pueda haberse experimentado alguna vez sobre la Tierra porque el grado de sensaciones se haya aumentado. De esa manera el que no haya tenido una vida sexual suficientemente equilibrada en la Tierra recuerde que en el mundo astral la tendrá porque ello es necesario para lograr una persona equilibrada. Por supuesto que cuanto más alto uno se eleve en los mundos astrales mayor será el aumento de vibraciones personales individuales y consecuentemente, cuanto mejor sean las experiencias, más gratas serán y más satisfactoria se volverá toda la existencia. Muchas personas constituyen un grupo sobre la Tierra. Se puede tener, por ejemplo y solamente por ejemplo 10 individuos que juntos completan realmente una entidad astral. Él y la Tierra tenemos estos 10 individuos y quizá mueren 3, 4, 5 o 6. Bien, la persona que se halla en el mundo astral no se integra realmente hasta que todo el grupo se halle unido. Resulta muy difícil explicar esto porque comprende diferentes dimensiones que aún no son conocidas sobre esta Tierra, pero vosotros quizás habéis sentido una notable afinidad con cierta persona, por supuesto completamente separada de vosotros, y habéis pensado cuán compatibles erais con ella y habéis experimentado una sensación de pérdida cuando esa persona partió. Bueno, muy posiblemente ese ser era miembro de vuestro grupo y, al morir vosotros para esta Tierra, os hallaréis unidos como una entidad. Esta gente, aquí en la Tierra, son como tentáculos que se alargan para lograr diferentes sensaciones, diferentes experiencias durante esa breve llamarada de conciencia que constituye el curso de la vida terrenal. Cuando todos los componentes de ese grupo, cuando todos los tentáculos son atraídos, se tiene en realidad la experiencia de quizá 10 vidas en una. Se viene a la Tierra para aprender el duro materialismo porque no existe una práctica semejante en el mundo astral. No todos son integrantes de un grupo, vosotros lo sabéis, pero probablemente sí conoceréis grupos enteros de gente que jamás pueden manejarse el uno sin el otro. Pueden ser miembros de una gran familia que siempre están entremezclados para interiorizarse de cómo les va a los otros, y hasta cuando se casan abandonan por momentos a su cónyuge para retornar de pronto a su antiguo hogar como si fueran un montón de pollos bajo el ala de la vieja gallina. Muchos son individualistas, no componen un grupo sobre la tierra, hacen las cosas por sí mismos y se levantan o caen impulsados solo por su propio esfuerzo. Las pobres almas frecuentemente lo pasan muy mal sobre la tierra y esto no significa necesariamente que tengan que sufrir por inmensidad de deudas kármicas. Significa simplemente que están haciendo un trabajo especial para merecer un buen karma para unas pocas vidas próximas. Ciertamente, la gente experimentada puede decir lo que otros han sido en su vida anterior, pero ¿o creáis los anuncios que leéis referentes a que por una pequeña suma de dinero es posible informaros de todas vuestras encarnaciones pasadas? No lo creáis ni por un momento, porque la mayoría de esa gente son impostores. Si piden dinero por tal servicio, estad seguros de que son embaucadores. La persona especialmente facultada para esos propósitos ocultos no exige dinero, porque ello disminuye sus vibraciones personales. Es cosa trágica que aparezcan tantos avisos de estos farsantes redomados. La gente investiga aquí o allá, examinando el registro o acaso averiguando el pasado para saber qué es lo que se ha hecho de malo o indagando un poco más adelante para conocer lo que se ha hecho de bueno, siempre que reciba suficiente dinero. Y luego están todos estos cultos que enseñan el misterio de las épocas siempre que se pague una suma mensual durante el resto de la vida. Algunos de estos son solamente colegios comunes de correspondencia comercial, quieren dinero y posiblemente podrían hacer algo bueno enseñar a desconfiar de los anuncios, por ejemplo. Pero mi propio punto de vista es que, si una persona publica en términos hechizantes lo que puede hacer por uno a cambio de un pequeño desembolso, bueno, hay que proceder con cautela. Si esta gente pudiera hacerlo, lo haría por sí misma y obtendría dinero y poder de esa manera. El hecho de que tengan que mantener un curso por correspondencia o hacer tal o cual favor los hace sospechosos y sinceramente desearía que tales avisos pudieran ser investigados y controlados. Son muchos, muchos los realmente sinceros, pero, según mi experiencia personal, es sumamente difícil que publiquen avisos. Recordad también que aquellos que hacen esas afirmaciones maravillosas sobre sus viajes al mundo astral por vosotros para leer vuestros registros, etc., no se les puede probar que están equivocados de la misma manera que no se les puede probar de que tienen razón. Por lo cual mantenerse en lugar seguro es mejor que complicarse con gente que hace tales publicaciones. En cambio, meditad, porque, si vosotros meditáis, obtendréis los resultados perseguidos. Vosotros os conocéis mejor que cualquier otra persona que pretenda conoceros y mejor aún que aquel que os cargue un par de dólares por tal o cual servicio. La mayoría de las veces todo lo que hace es poner un formulario impreso en un sobre y enviarlo por correo bajo el membrete de estrictamente privado y personal. He aquí otro resumen de una carta triste. Recientemente he perdido a un amigo de muchos años. Mi animalito mimado murió y yo quedé acongojada y sorprendida. El cura de mi parroquia me tildó de mala mujer por atreverme a sugerir que los seres irracionales tienen alma, diciéndome que solo los humanos la tienen y dejando entender más o menos que solamente aquellos humanos que pertenecen a su propio credo. ¿Puede darme usted alguna esperanza de que veré a mi querido mimado en la otra vida? Algunos curas realmente son sorprendentemente ignorantes. Siempre me asombra. Bueno, tomemos a los cristianos, que los cristianos casi se pelean para demostrar cuál credo es el verdadero. Los cristianos predicando a Cristo no demuestran cristiandad hacia los cristianos de otro credo. Mirad a los protestantes y a los católicos. Podría pensarse que han comprado toda la primera fila de plateas en el cielo a juzgar por el modo como se conducen. Los católicos parecen pensar que los protestantes son malvados, y los protestantes están completamente seguros de que los malvados son los católicos. Pero esta no es materia de discusión por el momento. Durante siglos, sacerdotes han estado enseñando que el hombre es lo más grande que existe en evolución, que no puede haber nada más elevado que el género humano y que solo el hombre tiene alma siempre que profese esta o aquella religión en particular. Yo declaro, con absoluto conocimiento, que los animales también van al mundo astral, puesto que los animales tienen las mismas oportunidades que los humanos. Os repito que sí, que vosotros podréis encontraros con vuestros queridos mimados de nuevo, no solamente cuando vosotros mismos dejéis esta tierra, sino ahora, en el viaje astral a la zona en la cual estos animales se hallan. Solamente un tonto completo podría creer que el hombre es una edición única, por así decirlo, sobre almas. Considerad esto: los tripulantes de los ovnis son reales, hay otra gente en el espacio, gente tan altamente evolucionada, tan singularmente inteligente que los humanos inteligentes son ahora por comparación con estos habitantes espaciales tan estúpidos como un maniquí, una de aquellas figuras de plástico o yeso, rígidamente de pie que exhiben las tiendas con algún horrible vestido puesto. Una de las razones por las cuales las comunidades religiosas niegan la existencia de los ovnis es porque su sola presencia demuestra que el hombre no es la forma más perfecta de evolución. Si los sacerdotes tienen razón y el hombre es la forma más perfecta de evolución, ¿qué son entonces esta gente en el espacio? Son personas reales, inteligentes y algunos de ellos espirituales. Tienen alma, ellos también van a los mundos astrales exactamente igual que los humanos, exactamente igual que los animales, gatos, caballos, perros, etc. Muy concretamente, muy enfáticamente y hablando con el cabal conocimiento de quien hace de los viajes astrales un motivo de rutina, os digo esto: sí, amiga mía, vuestro pequeño mimado vive en otra esfera, vive con buena salud y en mejor forma, aún más grata de admirar, quizás os está extrañando, pero ahora con la certeza de que os hallaréis de nuevo, pues, como en el caso de los humanos, si vuestro cariño es mutuo vosotros podréis reencontraros. Permítaseme decir que Fifi Bigotes Grises, mi muy amada amiga, dejó esta tierra hace algún tiempo. Ella continúa siendo mi muy amada amiga y yo puedo visitarla en el mundo astral. Y Lady Kuei también abandonó este mundo cuando otro ataque de persecución de prensa la trastornó malamente. Lady Kuei se hallaba enferma en ese entonces y estos retardados periodistas con su escándalo la trastornaron y, bueno, me dejó. Me puse triste, triste por mí mismo, triste porque ya no podría acunarla en mis brazos, pero contento de que se hubiera liberado de las tristezas y miserias que nos circundan y que ella y yo habíamos soportado juntos en esta tierra. Repito que la encuentro en el mundo astral y me hallo en situación de absoluta certeza como para deciros que los sacerdotes están equivocados, que el género humano no constituye la esencia del desarrollo espiritual. Algunos animales son sumamente más espirituales que el hombre. Cerremos este capítulo, entonces, reiterando esta afirmación. Os repito, sí, que todos los que sufren por aquellos animalitos mimados que se han ido de esta tierra hacia el más allá no deben sufrir más si realmente se han querido, porque volverán a estar juntos pasando los confines de esta tierra del mismo modo que Fifi Bigotes Grises, Lady Kuei y yo nos encontramos tan a menudo. En el mundo astral y estaremos definitivamente juntos. Puede ser pronto cuando termine para mí esta vida sobre la tierra y cuando cese la hostilidad y persecución de la prensa y cuando ya no exista el dolor y la miseria que desde hace mucho son causas de enfermedad.